Vamos a estar en la parte de capítulo 1, a partir del versículo 12 hasta el verso 22. Así que te invito a que vayas a tu Biblia, pon el separador ahí o tu dedo y que me ayudes a leer. Vamos a leer, después de leer vamos a orar y después vamos a entrar a nuestro estudio. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes, porque no les escribimos otras cosas de las que leen o también de las que entienden, y espero que hasta el fin las entenderán, como también en parte las han entendido, que somos vuestra gloria, vos somos su gloria, así como también ustedes la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a ustedes para que tuvieran una segunda gracia y por vosotros pasar de Macedonia y de Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, y el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Señor, te pido que nos dirijas, Padre, con tu palabra, que tu Espíritu Santo tome el control y habla nuestra mente, habla nuestro corazón, Señor, nos lleve a, como cantábamos ahorita, a alabar tu carácter, tu fidelidad, tu bondad, tu misericordia, Señor. Que podamos verte reflejado en las Escrituras, Señor, que podamos ver tu carácter, pero que eso traiga una transformación a nuestra vida, Señor, que podamos responder en gratitud, en adoración y con un corazón que quiera imitar esa fidelidad también, Señor, que tú has mostrado en tu palabra. Que podamos deleitarnos en lo que tú has hecho en medio de Jesucristo y podamos ser voceros, Señor, esos testigos fieles de lo que tú estás haciendo en nosotros también, Rey. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezamos primera de Corintios hablando de que Pablo tiene una relación difícil con la iglesia de Corintios, de que se han estado mandando correspondencia. Ya teníamos la primera, nosotros tenemos la primera carta de Corintios que está en nuestras Biblias. En primera de Corintios hace referencia a una carta previa, tenemos a segunda de Corintios, y en la carta de segunda de Corintios, el domingo pasado veíamos que empieza con una exaltación a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, fuente de todo consuelo. Y empiezan a hablar de que la dificultad, la aflicción en Cristo tiene un propósito. Y Pablo dice: que yo pase por eso es para que ustedes sean animados, es para que ustedes sean fortalecidos, para que ustedes permanezcan en medio de la prueba. Y les da el testimonio y les explica que él mismo en Asia estaba pasando por dificultades, que casi perdía la vida, tenía como una sentencia de muerte. Incluso eso Dios lo usó para que no confiara en nadie más fuera de Cristo. Ese es capítulo 1, verso 9. Y dice, y que expone a Dios como cree que lo libró, que lo libra y que lo ha de liberar de una muerte. Y termina el versículo 11 esperando que, así como los corintios han orado y intercedido por ellos, mucha gente se una a adorar y alabar a Dios, como él en el versículo 3, por la respuesta de Dios, por la fidelidad de Dios, por la bondad de Dios. Y ahí donde llegamos al versículo 12. Pero quiero recordarte nada más un poco el contexto de lo que está pasando en Corintios. ¿Por qué se escribe esta carta? Lo leímos y ahorita vamos a tocar el tema. Están hablando de que Pablo es inconstante, por eso dicen el sí y el no. está como que espérame tantito, o sí, y sí ni no, sino todo lo contrario, decía un amigo en el trabajo. Están como vacilando, como si Pablo estuviera vacilando entre lo que está diciendo y lo que está haciendo. Dice una cosa, luego cambia de decisión, luego vuelve a cambiar de decisión. Entonces, es algo con lo que están acusando a Pablo. También están acusándolo que se está manejando con astucia y con engaño, que tiene motivos ocultos. Si vas a tu Biblia, 2 de Corintios, pero en el capítulo 11, en el verso 7, 2 de Corintios 11, 7, si me ayudan en pantalla también, cuando Pablo está diciendo que él rechazó las ofrendas, dice: porque yo, humillándome a mí mismo para que ustedes fueran enaltecidos por cuanto he predicado el Evangelio de Dios de balde, dice, ponle la letra B por favor, sin esperar nada a cambio, dice. Luego el verso 8, les robé a otras iglesias, dice, el aceptar sus contribuciones para poder servirles a ustedes sin ningún costo. Pablo está diciendo, a ustedes no les costó nada, a ustedes no me dieron dinero, estoy haciendo esto por amor a Dios, por el llamado que Dios me dio, estoy haciendo esto por amor a ustedes, por alcanzarlos, y no necesito que ustedes, no necesito ser una carga para la iglesia de Corinto. Los de Macedonia lo estaban manteniendo, lo estaban sosteniendo. Pero ahora vete al capítulo 12, verso 16, en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 16. Fíjate lo que estaban pensando algunos en la iglesia. Algunos de ustedes admiten que no les fui ninguna carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaño. De tal manera que hay una fracción en la iglesia que piensan que Pablo se está moviendo con astucia para aprovecharse de ellos. Se están preguntando, si no está cobrando, entonces ¿qué está ganando? De seguro quiere la influencia, quiere seguidores, quiere algo. Pero Pablo, a partir del versículo 12, va a empezar a presentar la defensa de su ministerio. Hay otra acusación en carta de Pablo en 2 Corintios 10:10. Algunos están diciendo, sus cartas son fuertes, nos habla fuerte, pero en persona es débil y sin autoridad, dicen. Ponle en NTV, por favor. Pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero en persona es débil y sus discursos no valen nada. Son frases que Pablo nos dejó en su carta, que son frases que algunas personas en Corinto estaban diciendo. Y ese es el contexto en el que Pablo empieza a escribir el verso 12, y empieza: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Y eso es lo que primero Pablo va a apelar, de que se está conduciendo rectamente delante de Dios y delante de los hombres. Una conciencia limpia, sana, santa, que se maneja, dice, con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con gracia de Dios. Es la forma en la que Pablo se ha conducido. Está diciendo, con sinceridad y con sencillez. Y dice algo muy claro, de Dios. No es algo que Pablo está generando automáticamente por ser el apóstol. No, es algo que Dios le está dando, y Pablo a su vez lo está dando a la iglesia. Y luego dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Y acuérdate, los corintios, cuando estudiamos la primera carta, ellos les gustaba la sabiduría humana, les gustaba aquellos hombres que tuvieran muy buena retórica o que fueran muy buenos expositores, estaban influenciados bastante por la cultura griega. Pero Pablo está diciendo, no, yo no hago uso, no me esfuerzo en las capacidades humanas que pueda tener, aunque fue instruido a los pies de Gamaliel, aunque era fariseo de fariseos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, estoy llevando a cabo el ministerio esforzándome en la gracia de Dios. Entonces, su sencillez y su sinceridad viene de parte de Dios, y su sabiduría es en la gracia de Dios. Y es así como se está conduciendo delante de todas las personas, dice el mundo, pero también delante de los hombres. Él está presentando evidencias que ellos habían vivido, porque Pablo estuvo un año y medio con ellos. Ellos le conocieron, sabían cómo era. Dice el dicho, vive con Andrés un mes y sabrás cómo es. Él ya tenía año y medio, o había tenido año y medio con ellos. Pero estaba pasando de que habían entrado superapóstoles, hombres maestros que se estaban vistiendo de ángeles de luz, que estaban torciendo la verdad. Es parte del contexto que Corintio estaba viviendo. Entonces Pablo tiene que defender su integridad, porque al defender su integridad también va a defender su mensaje de Cristo, quien en Dios se cumplen todas sus promesas en él, y que va a ser el amén de la iglesia. Es a lo que vamos a llegar ahorita. Pero lo primero que quiero llegar es cuando dice: nuestra gloria es esta. Tú puedes pensar en el apóstol y no está autoexaltándose, no está buscando la gloria para sí mismo. Cuando Pablo usa la palabra gloria, y que la vas a ver varias veces en la carta de segunda de Corintios, se va a referir que se va a gloriar en el Señor, se va a deleitar en el Señor. ¿Cómo sabemos esto? Ve a, por favor, a capítulo 10, verso 17. Segunda de Corintios, verso 10. Capítulo 10, verso 17. Mas el que se gloríe, ¿qué dice? Gloríese en el Señor. Para Pablo, cuando está diciendo, esta es nuestra gloria, es gloriarse en el Señor, que la sencillez y la sabiduría que en la que ha trabajado viene de parte de Dios, que es la gracia de Dios quien lo ha llevado y lo ha fortalecido a permanecer en el ministerio, porque nos acaba de decir que por Asia él se sentía muerto y lo único que pudo decir, aprendí a confiar únicamente en Dios. Se está gloriando en el Señor y está repitiendo las palabras de Jeremías 9:23. Si me ayudan a ponerlo en pantalla en la versión NTV, está tomando la idea de Jeremías y lo está aplicando. Y Jeremías dice: esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de su riqueza. Verso 24: pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Y dice: yo el Señor he hablado. El profeta Jeremías habló eso, inspirado por parte de Dios. Terminaba con la frase: yo el Señor he hablado. Y Jeremías dice: jáctate en que me conoces, jáctate en que has experimentado mi bondad, mi misericordia. Y es lo que está haciendo Pablo, y quiere que Corintio entienda esto. Quiere que la iglesia entienda que se ha conducido con esta conciencia limpia, sencillez y sinceridad de parte de Dios, no basado en un fundamento de sabiduría humana, sino en la gracia de Dios. Y en el versículo 13 dice: porque no les escribimos otras cosas de las que leéis, o también de las que entienden, y espero que hasta el fin las entiendan. Si lo puedes poner en la NTV, nos va a quedar más claro. Pablo va a decir: no hay nada oculto, no hay nada entre líneas en lo que les ha escrito por cartas, esas correspondencias que ya ha tenido anteriormente. Nuestras cartas, dice, fueron transparentes, y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Y luego dice: espero que algún día nos entiendan plenamente. Pablo está esperando que la iglesia le entienda a él cómo se ha comportado con ellos y en el mundo, aunque aún no lo han comprendido totalmente. El verso 14 dice: como también en parte habéis entendido, no en totalidad, pero algo han entendido. Y fíjate lo que han entendido: que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra. Y otra vez está la palabra gloria, y está diciendo que tienen esta gloria, o este motivo de orgullo, de satisfacción compartido. ¿Por qué? Para la iglesia, Pablo es su apóstol, Pablo es quien fundó la iglesia de Corintio, Pablo es quien les predicó el evangelio que ellos recibieron. Ahorita va a decir: con Silvano y con Timoteo predicaron a Cristo. Entonces él espera que en el día de Cristo, en el día futuro, cuando venga el Señor, levanta a los muertos, seamos encontrados con él, todos los que fuimos encontrados en Cristo, él espera que puedan compartir y disfrutar de esa gloria, de esa satisfacción compartida. Para la iglesia, el apóstol que les compartió, que los llevó a Cristo. Pero para Pablo dice: ustedes son mi gloria. Es otra forma de decir, yo me encuentro satisfacción en que Dios, en su gracia y su misericordia, mostró su fidelidad una vez más y los salvó, los incluyó en el pueblo de Dios. De hecho, es la misma idea que muestra en otra de sus cartas. Si me ayudan, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 19. Primera de Tesalonicenses 2:19. Ponlo en la NTV, por favor, nos va a quedar más claro. Después de todo dice, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesucristo cuando Él regrese? Y Él les dice a los de Tesalónica, son ustedes. Ustedes son nuestra gloria, ustedes son nuestra esperanza. Y el pastor José tiene un dicho aquí, si te acuerdas. Lo único que te vas a llevar al cielo, ¿qué es? No son tus cuentas de banco, no son tus propiedades, no es tu esposa, ni tus hijos, ni nada, ni nadie. En el sentido de que todo lo que tú tienes se va a quedar aquí. Inclusive el matrimonio es hasta que la muerte los separe, allá no vamos a estar casados. Pero es llevarte personas, a la mayor posibilidad de personas que tú puedas hablar con el Evangelio, que tú puedas ahora sí sentir satisfacción de la misericordia que Dios muestra para pecadores como tú, como yo, para llamarnos a ser parte de su familia. Esa es la satisfacción y la gloria mutua que Pablo quería que ellos entendieran. Habían entendido el mensaje. En Primera de Corintios dice que él les predicó a Cristo y que murió conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras. Ustedes han creído este mensaje, han permanecido en este mensaje. Hay muchos problemas, sí, pero habían entendido en parte ese mensaje. Estaban viviendo conforme a ese mensaje que Pablo les había dado. Si vas a Hechos capítulo 18, está hablando del ministerio de Pablo en ese viaje misionero a Corintio, pero ve el versículo 9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en una visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? ¿Qué dice? Dios había escogido personas de ahí y le dice a Pablo, no calles, yo estoy contigo, no temas. Una de las instrucciones más repetidas en toda la Biblia. Pero la razón que Dios les dice esto es porque yo tengo mucho pueblo aún en esta ciudad. Y Pablo fue el instrumento que Dios usó para llamar a ese pueblo a que viviera conforme a la identidad, conforme al llamado que Dios les hace. Por eso en primera carta de Corintios, llamados a ser santos, le dice a la iglesia, acuérdate de tu identidad, acuérdate del mensaje. Y Pablo ahora en segunda de Corintios le está diciendo que ellos pueden tener este mutuo orgullo de gloria, satisfacción en el Señor, de que Pablo les predicó y ellos respondieron a esa predicación y fueron llamados a ser parte del pueblo que Dios ya había escogido en esa ciudad. Y van a haber manifestaciones o evidencias de que ellos habían respondido al mensaje. Vas a ver que es una iglesia, nos dice la primera carta de Corintios, con muy buenos maestros, aunque hay división, con muchos dones, aunque no sean usados de la mejor manera para edificar a los otros, pero hay evidencia de que Dios está haciendo algo con la iglesia. Y ahora se han entrado estos superapóstoles, falsos maestros, que están atacando a Pablo. Pablo está presentando su defensa de esa manera. Acuérdate que te prediqué, acuérdate que tú recibiste lo que yo te compartí, lo que yo te compartí no viene de parte mía, sino de parte de Dios. Ahora después, a partir del verso 15, va a narrar un cambio de planes. De hecho, lo que está detonando su primera defensa. Primera de Corintios, perdón, segunda de Corintios, capítulo 1, verso 15, dice, con esta confianza quise ir primero a ustedes para que tuvieran una segunda gracia. Ponlo en la NTV, por favor. como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, de que podían tener ese mutuo orgullo, satisfacción de lo que Dios está haciendo a través del apóstol y en la iglesia, quise darles una doble bendición de visitarlos dos veces. Entonces, aquí hay una intención de Pablo de visitarlos dos veces. Verso 16, déjalo en el ETV. Primero dice, de camino a Macedonia, y otra vez al regresar de Macedonia. Y luego podrán ayudarme a seguir mi viaje a Judea. 17. Tal vez se pregunten, ¿por qué cambié de planes? Ok, un cambio de planes. Y vamos a ver qué está pasando. Si regresamos un poco, vea Primera de Corintios, la primera carta, pero en el capítulo 16. Veamos cuál era el plan original del apóstol. En el verso 5, Primera de Corintios 16, 5, dice, iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Entonces, la primera idea, la que había dejado plasmada en su carta, es ir a Macedonia y de Macedonia de regreso pasar por Corinto. Y se quería quedar un buen tiempo, verso 6, y podrá ser que me quede con ustedes o pase aún el invierno para que ustedes me encaminen a donde tenga que ir, porque no quiero verlos de a paso nada más, verso 7. Pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Eso es importante. Dice, si el Señor lo permite, había dicho en su primera carta. Entonces, su primer plan era ir a Macedonia y de Macedonia quedarse en el invierno con la iglesia de Corinto. Pero lo que nos narra en el verso 15 y 16 y 17, como que los planes cambiaron. En algún momento hubo un cambio de planes, porque el verso 16 dice, y pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a ustedes y seré encaminados por vosotros a Judea. La intención aquí que presenta es, mientras antes de ir a Macedonia, pasar a Corinto, ir a Macedonia, regresar a Corinto y que me manden a Judea. No fue así. No fue así porque leíamos en el versículo 17, se preguntarán por qué cambié de planes. Y esto es lo que está detonando un problema. O están usándolo algunos hombres o algún grupo dentro de la iglesia para cuestionar la integridad de Pablo, para cuestionar que dice una cosa pero hace otra. Pero Pablo va a dejar claro que él es íntegro, él va a manifestar que él se ha conducido con esta conciencia limpia que emana de una relación con Dios, esforzándose en la gracia de Dios, en la sencillez y sinceridad que provienen de parte de Dios. Así que este cambio de planes es lo que están empezando para socavar a lo mejor su autoridad, socavar la influencia que pueda tener dentro de la iglesia, y van a tratar también de socavar el mensaje. Entonces Pablo quiere poner orden y decir, hey, pueden confiar en el mensaje que les he dado y pueden confiar que me he conducido íntegramente delante del Señor. Hace aproximadamente 20 años, fue ayer, mis hermanos, un grupo de primos y unos tíos, a las 6 de la mañana nos ponemos íbamos a tratar de jugar básquetbol a las 6 y media de la mañana. Si llegabas a las 7, llegabas tarde por el sol. De tal manera que nos poníamos de acuerdo y decía, ¿vas a estar a las 6? Sí, voy a estar a las 6. ¿Vas a estar a las 6? Sí, voy a estar a las 6. ¿Tú vas a ver el balón? Sí, va a estar el balón. Entonces tú llegabas el sábado a las 6 de la mañana y adivina qué. De los 9, a lo mejor estábamos 2 nomás. Entonces, para el otro sábado, no, el otro sábado, ¿vas a ir? Sí, voy a ir. ¿Seguro? Sí, voy a estar. Sale, me voy a llevar el balón. Y de los otros 9 que habíamos dicho, pues ya nomás estábamos 2. ¿A qué voy con esto? A veces decimos una cosa pero hacemos otra. No sé si te conozcas porque cumples tu palabra o te conozcan porque no cumples con tu palabra. Lo que está pasando con Pablo es algo parecido. La estaban usando ese cambio de planes, que va a explicar más adelante por qué hizo ese cambio de planes, para socavar la confianza de la iglesia en el apóstol. Pablo en el verso 17 hace estas preguntas retóricas. Usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Y Pablo espera que ellos puedan entender que las respuestas a esas preguntas es no. Pablo no se anda con ligereza. Pablo se anda, pero guiado en la gracia de Dios. ¿O piensan que lo que pienso hacer es según la carne? Empezó exponiendo diciendo que no se mueve conforme a la sabiduría humana, sino conforme a la gracia de Dios. Y que anda vacilando entre el sí y no. Él está esperando que vean su integridad. Él está esperando que vean cómo él se ha conducido como Dios se conduce, en fidelidad. Pablo, cuando expone la palabra, cuando escribe sus cartas, él tiene algo en mente siempre, que él lo está haciendo, uno, de parte de Dios, y dos, delante de Dios. Dios es un testigo que está presente ahí. Vea 2 de Corintios capítulo 2 verso 17. Capítulo 2 verso 17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, ¿cómo? Como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Inclusive ese cambio de planes que él hizo, Pablo en su conciencia, que la está presentando limpia, le está diciendo: eso lo hice de parte de Dios y lo hice delante de Dios. El Señor es testigo de por qué hizo eso. Y les voy a dar el spoiler alert. Brinca hasta el verso 23. No lo vamos a ver hoy, pero brinca al verso 23. Dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con ustedes, no he pasado todavía a Corinto. Su cambio de planes fue para no sacar la chancla, para no sacar la tabla y dar nalgaditas, por ser indulgentes. Y en lugar de su visita, Pablo mandó una carta dolorosa, una carta de lágrimas. La va a explicar en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. Más adelante vamos a hablar de eso. Había circunstancias y situaciones, un hombre que se había levantado contra la autoridad de Pablo. Había ciertas circunstancias ahí. Entonces Pablo cambió sus planes porque mostró misericordia a la iglesia, porque esperaba que esa carta trajera un resultado de arrepentimiento de parte de la iglesia. Y sí lo trajo, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 7 también. Pero ahorita está en la etapa de, tiene que ver, la iglesia tiene que ver al apóstol en su integridad. La iglesia tiene que ver al apóstol en su caminar, cómo se ha conducido delante de Dios, hablando de parte de Dios, habitando en todo tiempo en Cristo. Ahora el verso 18 al verso 20, primero apeló en el versículo 12 a su conciencia, a su conducta delante de ellos, pero ahora a partir del verso 18, después de que ya habló de estos cambios de planes, va a apelar al carácter de Dios, a cómo es Dios y cómo Pablo se ha presentado delante de Dios y ha hablado delante de él. Mas como Dios es fiel, nuestras palabras a ustedes no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Verso 18. Tan cierto como que Dios es fiel, no divagamos, no oscilamos entre sí y el no. Clama al carácter, al atributo de la fidelidad de Dios, como cantábamos ahorita, que Él es digno de confianza. Si tú quieres confiar en alguien, el único que jamás te va a dejar abajo un sábado a las 6 de la mañana es Dios. El que siempre va a cumplir sus promesas es Dios. Donde no hay variación entre lo que dice y lo que hace es Dios. Pablo, en otra de sus cartas, va a decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso refleja el carácter del apóstol, de cómo se conducía íntegramente, teniendo un reflejo de que sus palabras se estaban viviendo día a día en su caminar, que él estaba renunciando a sí mismo para que Cristo viviera en él, a través de él, y todo lo que hiciera en la carne lo hiciera a través de la fe en el Hijo de Dios. Por eso está diciendo y está apelando ahora a aquel de quien él es el mensajero, aquel que lo ha llamado. En el versículo 1 le dijo: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él no está buscando ganancias deshonestas, él no está buscando gente que lo siga a él. Él está respondiendo en obediencia a aquel que lo llamó. Él está respondiendo porque Dios tenía mucho pueblo en aquella ciudad y él había sido escogido por Dios para llevar el mensaje. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no es no. No oscila entre el sí, no oscila entre el no. Luego dice que ellos predicaron a Jesucristo en el verso 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, está usando a Jesús, el Cristo, el ungido, que es el Hijo de Dios, fue predicado entre ustedes, entre todos, la parte de la iglesia, y menciona a sus colaboradores. Dice que fue él, fue Silvano, fue Timoteo. Y la forma en la que ellos predicaron fue diciendo: no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Es decir, ellos predicaron con fidelidad el mensaje. Ellos predicaron lo que Pablo había recibido de parte de Jesús, fue el mensaje que él les dio. Y no vaciló, no les decía una cosa y después se las cambiaba. Y después no les dijo que Jesús era Dios y después no les dijo que Jesús era Dios o que Jesús era el Mesías y no, mejor no es el Mesías. No dijo, era sí en Cristo, era sí en él. Y quiero detenerme tantito para hablar del carácter de Dios antes de continuar, como haciendo el paréntesis, porque Pablo como que pasa de estarse defendiendo, apela a la fidelidad de Dios y empieza a hablar acerca de cómo se ve en Cristo la fidelidad de Dios. Pero el tema de la fidelidad de Dios no es un tema nuevo en el Nuevo Testamento, es un tema recurrente en toda la Biblia, ya que está hablando de uno de los atributos de Dios. Y no sé tú, pero para mí es uno de los que más disfruto, más me gozo, más me llevan a alabar a Dios y rendirme ante su bondad. Desde decir ahorita que es el único que es digno de confianza, el único que jamás te va a dejar abajo, aquel que tú puedes confiar. Así se manifestó en Deuteronomios capítulo 7, verso 9. Ve acá a Deuteronomios capítulo 7, en el verso 9, por favor, si me acompañas en tu Biblia. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dios está manifestando como este Dios fiel, digno de confianza. Regrésate tantito a Números 23. Verso 19. Creo que es el texto de la Biblia que deja más claro el carácter de Dios en cuanto a su confiabilidad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios no miente. Dios no cambia sus planes. Él es digno de confianza. Primera de Corintios capítulo 1 verso 9 dice Pablo a la iglesia en su primera carta: fiel es el que los llamó. Aquel que los llamó es fiel, o sea, es digno de confianza. Dios te ha hecho un llamado y Él es digno de confianza de que tú respondas a su llamado y acudas. Él te va a sostener, Él te va a llevar a parecerte más a Él. Él va a dar promesas que van a perdurar más allá de esta vida. Y particularmente lo que a mí me mueve más a adorar a Dios, a ver esa fidelidad y ese amor tan grande, es segunda de Timoteo capítulo 2, 13. Porque su fidelidad no depende de mi fidelidad. Su fidelidad no depende de lo que yo haga o deje de hacer. Es quien Él es. Si somos infieles, ¿cómo permanece Él? Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién Él es. Quién Él es este Dios fiel, digno de confianza, que muestra su amor y misericordia hasta mil generaciones, decía Deuteronomio. De tal manera que en mi vida y espero que en tu vida tú puedas ver que cuando tú y yo dejamos abajo a Dios, cuando tú y yo no le respondimos y dijimos sí, pero nuestra boca dijo sí, pero nuestras acciones dijeron no, Dios no cambia. Y podemos acudir a Él, a una de sus promesas, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos de nuestra maldad, y ver su fidelidad, ver su amor, su misericordia y su perdón aplicado a nuestras vidas, porque Él no cambia, porque Él es fiel, porque Él no miente, porque Él no se arrepiente. ¿Cómo sabes que alguien es digno de confianza? Piensa unos segundos. ¿Cómo harías tú la resolución de saber si una persona es digna de confianza? Porque cumple, dice algo y lo hace, por sus promesas cumplidas. Yo dejé muchísimos fines de semana, yo era de los que no iban a las 6 de la mañana a jugar básquetbol a veces, pero Dios siempre ha cumplido sus promesas. Si ha dicho algo, lo ha cumplido. Ve al Antiguo Testamento, fíjate Josué cómo lo pone, el capítulo 21 de Josué. Verso 45. Si lo puedes poner en la NTV. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor les había hecho a las familias de Israel quedó sin cumplirse. ¿Cuántas quedaron sin cumplirse? Ninguna. O sea, cumplió todo. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Tú puedes leer las Escrituras y puedes ver las promesas que Dios hizo a su pueblo Israel, y puedes ver el cumplimiento de ellas en las Escrituras. Puedes ver, y cantamos ahorita, puedes ver las promesas para Abraham, cómo él tendría un hijo, y aunque estaba como muerto, y aunque la esposa no creía y se reía, Dios cumplió su promesa. Aunque las circunstancias parezcan que no, ¿cómo Dios va a cumplir eso? Para Dios no hay nada imposible. Dios es poderoso. En la misma familia de Abraham, él dijo que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y en quién vemos ese cumplimiento? En Cristo. Cristo, descendiente de Abraham. A David le prometió que habría alguien de su linaje que estaría en su trono para siempre. Y eso vemos y viene y se cumple en Cristo. Que es a lo que va a llegar Pablo en los siguientes versos. Jesucristo es la evidencia final de la fidelidad de Dios. Si regresas a 2 Corintios, Verso 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Si lo leemos en la NTV, nos va a quedar más clara la idea. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, Cristo, el amén de la iglesia, el amén que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Hoy yo te di dos ejemplos nada más: el ejemplo de las promesas de Dios a Abraham, las promesas de Dios a David, y ve sus cumplimientos en la persona de Cristo. Pero te puedes ir a los profetas, a Isaías, y cómo se cumple el Cordero de Dios en Cristo, cuando Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios, cual no soy digno siquiera de abrocharle las chanclitas. Vemos las promesas de Dios cumplidas en Cristo, dice, con un rotundo sí. Dios, el Padre, haciendo las promesas, pero es la segunda persona en la Trinidad, es Cristo, llevando la ejecución de estas promesas en su persona. Y es el mensaje que ellos han predicado en el verso 19, que hemos predicado ustedes. Y es como Pablo se ha conducido y han sido sus palabras en el verso 18. De tal manera que Pablo no nada más está acudiendo a que su testimonio ha sido correcto delante de ellos, en esa sinceridad, que su conciencia ha estado limpia. Está diciendo: me he conducido delante de Dios y de parte de Dios en la misma fidelidad que Dios ha mostrado. Y está partiendo de que el mensaje que ha dado es la representación de la fidelidad de Dios en la persona de Cristo. Él está hablando de su integridad, de lo que ha hablado, de lo que ha vivido y de lo que les ha modelado a ellos como iglesia. Porque no tres cuartos de las promesas o algunas de las promesas, todas las promesas fueron sí en Jesucristo. De tal manera que la iglesia puede decir, así como cuando alguien ora al Señor y bendícelo, guárdalo, amén, puede decir otra persona por otro lado diciendo: sí, estoy de acuerdo. Cuando dice nuestro amén, Cristo nuestro amén, el sí, nosotros podemos estar viendo lo que Dios está manifestando en Cristo y decir un amén a lo que Dios ha manifestado en Cristo, para que se lleve la gloria a Dios. Y es lo que Pablo ha estado haciendo en estos versos del 12 al 20. Todo lo que él ha dicho y ha hecho ha sido producido de parte de Dios, en la gracia de Dios, en la fidelidad de Dios. Y solamente es una manifestación de lo que él ha recibido y aprendido de parte de Cristo, para que la iglesia pueda verlo, pero no nada más para que pueda verlo, para que pueda disfrutarlo. Porque tener conocimiento intelectual es bueno, pero ya cuando lo podemos experimentar y decir: yo confío en Dios, yo puedo depositar toda mi vida y mi confianza en Dios, es muy diferente. Pablo nos lo acaba de decir en el versículo 9. Cuando tuvimos nosotros mismos una sentencia de muerte, pero dice, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino que confiáramos en Dios, quien tiene poder para resucitar a los muertos. Las promesas de Dios, que sí, son para esta vida, pero son para la postrera, se van a cumplir en su totalidad en la posteridad, que es a lo que va a llevar los últimos dos versículos, el versículo 21 y el versículo 22. Que es la obra de Dios en los creyentes. Ellos han sido expuestos al Evangelio, que ha sido predicado por Pablo, Silvano y Timoteo. Dios les ha mostrado su fidelidad completamente en la persona de Cristo, que es quien ellos predicaron, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero eso trae consecuencias, trae resultados. Y uno de los resultados de ser expuesto a la palabra de Dios y creer el mensaje del Evangelio son los siguientes, verso 21. Si lo puedes poner en la NTV, me ayudas, por favor. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó, NTV, NB iba a decir, Él nos ungió, pero después va a decir en el verso 22, y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestros corazones, como el anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Va a decir, van a tener al Espíritu Santo como este sello, como esta garantía, como este sello de autenticidad. De tal manera que hay cuatro cosas que el Señor va a hacer. Lo primero que dice, mantenernos firmes en Cristo. Y lo que dice Pablo ahí en el versículo 21, y el que nos confirma con ustedes en Cristo. O sea, no es nada más el apóstol, es el apóstol y la iglesia, y no nada más son ellos, somos todos los que hemos sido expuestos al evangelio y hemos respondido en fe y arrepentimiento. El ser puestos en un lugar de honor en Cristo, en esa gracia, pero no nada más nos puso ahí, nos va a llevar a un buen término, a una buena terminación. Fíjate lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Si me ayudas a ponerlo por favor en pantalla. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. 24. Dios hará que esto suceda. ¿Por qué? Porque aquel que los llamó es fiel. Dios es el que va a llevar a buen término esto. Esas promesas que están en el versículo 23, dice que Dios lo va a llevar a cabo porque Él es fiel. Como dice Pablo en 1 Corintios 1:9, fiel es el que los llamó, pero también es fiel aquel que va a llevar, que nos va a sostener en Cristo, nos va a mantener en Cristo y va a hacer cumplimiento de sus promesas que nos dio en Cristo. Pero no nada más eso, Dios nos ungió. Ha puesto su Espíritu Santo en cada uno de los que hemos confesado a Cristo como Señor. Y en el Antiguo Testamento, cuando se ungía a un rey o a un profeta, era una forma de simbolizar al Espíritu Santo en su vida, pero de que era capacitado para llevar a cabo esa función. De tal manera que cuando estamos en Cristo, que el Espíritu Santo viene a nosotros, ahora es el Espíritu Santo quien nos capacita, que nos está apuntando a Cristo, que nos ayuda y intercede por nosotros, que es este paracletos, ayudador, que intercesor. La tercera cosa que Dios está haciendo, dice que nos selló, que nos ha sellado, y nuevamente es el Espíritu Santo. Y lo que representa este sello es una marca de autenticidad. No sé si alguna vez tuviste unos tenis Kike en lugar de tenis Nike. Entonces estaba, no tenía el sello adecuado, era chafa, era una real. A lo mejor era para los que nos alcanzaba, pero lo que Dios está haciendo aquí, mira, este es mi pueblo y no es un pueblo chafa porque tiene mi Espíritu Santo, tiene este sello de autenticidad, pero también es una marca de pertenencia. Tienen mi sello, mira, me pertenecen. Ellos han sido ungidos con mi Espíritu Santo, tienen esta marca de identidad, tienen esta marca de pertenencia. Y lo otro que Dios está haciendo y también lo hace por medio del Espíritu Santo, ha puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones como las arras de que Él va a cumplir todas sus promesas. Así cuando van a las bodas y traen las moneditas el hombre y le das las arras a la esposa en señal de un anticipo de que va a cumplir con la provisión. Bueno, el Espíritu Santo se nos ha dado como ese anticipo de que Dios va a cumplir todas sus promesas, de que Dios va a llevar a cabo todo lo que Él ha prometido. Y quiero leer Efesios 1:13, por favor, si me ayudan en pantalla. Efesios capítulo 1, verso 13. Déjamelo en la Reina Valera, porque ya esa me gusta más en clásico. En él también ustedes, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Uno, oyeron la palabra, el evangelio. Dos, creyeron en él. Ok, fuiste expuesto y creíste. El resultado, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tienes la marca de autenticidad, tienes la marca de pertenencia, el Espíritu Santo en tu corazón. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia, es este anticipo de la herencia, es algo que vas a recibir en el futuro, pero dice ya lo tienes ahora, y es el Espíritu Santo que da esta garantía hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que el Señor venga, hasta que el Señor levanta a los muertos, hasta que el Señor cumpla todos sus propósitos, y el objetivo es para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. En el versículo 3, Pablo empezaba alabando a Dios. Versículo 11, Pablo quiere que muchos se unan a alabar a Dios. Cuando habla de que todas las cosas se cumplieron en Cristo, que es el amén de la iglesia, espera que la iglesia alabe a Dios por su fidelidad. Y el Espíritu Santo es quien nos ha puesto esta garantía para venir y alabar a Dios. Pon el Salmo 117, a ver si no me equivoco. Y pónmelo en el NTV, son tres versículos creo. Alaben al Señor todos ustedes, las naciones, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. ¿Por qué? Pues nos ama con amor inagotable. Fíjate, la fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Dice el salmista, alaben a Dios por su fidelidad. Alaben a Dios porque su fidelidad permanece para siempre. Alaben a Dios porque todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Pero en esas promesas de Dios que se han dado en Cristo, es el Espíritu Santo quien las sella y las garantiza. Y cierro con esto, lo voy a pedir a David y a los muchachos si pueden pasar, por favor. El Padre hace las promesas. Estas promesas se cumplen por medio de la persona de Cristo. Y es el Espíritu Santo quien lleva estas promesas a buen término. De tal manera que la iglesia se puede unir en el amén de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para alabar a Dios. De tal manera que en tu vida y mi vida diaria podemos presentarnos delante de Dios confiadamente porque Él es fiel. En las dificultades, en la adversidad, en el gozo, en la alegría, sea cual sea la circunstancia en la que nos encontremos, podemos acudir ante Dios y presentarle nuestras necesidades o presentar nuestra alegría en forma de alabanza, cualquier cosa, reconociendo y sabiendo que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas y que nosotros somos el objeto de esa fidelidad. No porque nosotros seamos buenos o porque jamás fallemos, es porque Él es bueno, porque Él jamás se arrepiente, porque Él quiere hacer una obra en tu vida, en mi vida, y quiere que seamos parte de aquellos que se unen a alabar su nombre también. Te invito a que te pongas de pie. Oramos y después de orar, entonamos una adoración al Señor. Gracias, Señor, porque a través de la Escritura podemos ver que ¿quién eres tú? En estos versículos hemos visto que tú eres Padre de misericordia, fuente de toda la verdad, que eres el único digno de confianza, poderoso, que levantas a los muertos, que eres fiel, Señor. Podemos ver una y otra vez tu carácter y tu fidelidad y quién tú eres. Ayúdanos a responder en acción de gracias, Señor, a ello. Ayúdanos a responder, Señor, con alabanza, pero una fidelidad también de respuesta, Padre. Que podamos mantenernos íntegros y fieles entre lo que decimos creer y cómo caminamos cada día en nuestra vida, Señor. Para que tu nombre sea glorificado y otros puedan venir también, Señor, a adorar juntamente con nosotros. Oramos esto, Rey, en tu nombre. Cristo Jesús. Amén.